Chile Canto presenta Descubriendo nuestro canto a lo poeta. Acompáñanos en esta aventura junto a Francisca Brieva Townsend, Nicolás Inostroza Codoseo y Miguel Ramírez, el Curicano. Iremos descubriendo nuestro canto a lo poeta, su poesía, música y sus cultores. Indagaremos sobre sus orígenes, su pasado, presente y futuro. Les invitamos a descubrir su memoria y aquellos secretos que guarda la poesía cantada en Chile. Bienvenidos a Descubriendo nuestro canto a lo poeta.
Descubriendo nuestro canto a lo poeta.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Convocatoria 2021.
Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descubriendo nuestro canto a lo poeta. Hoy hablaremos de los instrumentos en el canto a lo poeta. En la portada musical escucharemos al inolvidable maestro del guitarrón chileno de la guitarra traspuesta, don Francisco Astorga, que ya no está con nosotros. Pero lo tenemos aquí en este registro del libro El Renacer del Guitarrón Chileno, donde con su maestría nos interpreta un vals y una tonada en el guitarrón chileno.
Thank you.
Ahí estaba el guitarrón chileno y las manos prodigiosas del gran maestro Francisco Astorga Redondo. En este capítulo dedicado a los instrumentos en el canto a lo poeta, hoy hablaremos del guitarrón chileno, de la guitarra traspuesta y también del rabel, que son instrumentos tradicionalmente usados en el canto a lo poeta. Vamos a la primera parte de este capítulo, donde Francisca Brieva Townsend nos introducirá en el descubrimiento del guitarrón chileno.
Mi nombre es Francisca Brieva y hoy descubriremos la música que acompaña el canto a lo poeta. Damos la partida conversando sobre el guitarrón chileno. Tal vez algunos de ustedes nunca han escuchado hablar de este instrumento, o quizás ya lo tienen incorporado en su enciclopedia personal. Sin embargo, tenemos que comenzar hablando del guitarrón chileno, pues se dice que es el único instrumento musical puramente chileno. Su origen es un verdadero misterio. No existen registros de quién, cuándo o cómo fue inventado el guitarrón. Lo que sí podemos decir con seguridad, porque lo dicen los cultores y también algunas de las investigaciones que se han llevado a cabo, es que el guitarrón chileno acompañó desde su origen al canto a lo poeta. Es decir, pareciera que este instrumento nació para y por acompañar el canto a lo poeta. Si nos referimos a la morfología del guitarrón chileno, este es similar a una guitarra en su aspecto, aunque su caja suele ser un poco más profunda y acinturada. Pero la diferencia que más resalta es que el guitarrón chileno tiene 25 cuerdas. Así es, 25. 21 ancladas a la paleta y 4 diablitos, 2 por cada lado del mástil, que son los que dan un timbre muy particular. Además, el guitarrón chileno suele estar decorado con diversos símbolos, por ejemplo, 2 puñales en la caja, cruces y espejos en el diapasón, y algunos otros detalles que cada luthier o cantor agrega a su gusto para personalizar el instrumento. Se dice además que hay un vínculo muy especial entre el cantor o guitarronero y el instrumento. Por eso algunos de ellos ponen adornos especiales o incluso tienen rituales de bautizo, donde hay padrinos y se le brinda un nombre especial al instrumento. Ahora, para comenzar a saborear el guitarrón chileno, escuchemos a Francisco Astorga Redondo, a quien aprovechamos de recordar y agradecer su enorme aporte tanto al canto a lo poeta como a los conocimientos sobre el guitarrón chileno. Gracias a esa destreza de Francisco Astorga logramos apreciar en gran medida los diversos sonidos del guitarrón chileno, pues él era un verdadero virtuoso de este instrumento. Los cantores dicen que el guitarrón chileno no solo es nacido y criado en Chile, sino que su origen y propósito está profundamente ligado al canto a lo poeta. Ciertamente este instrumento se utiliza en todas las formas del canto, ya sea el canto a lo divino, el canto a lo humano y la paya. Es solo en días más recientes que se puede escuchar en obras musicales no ligadas al canto a lo poeta. Don Arnoldo Madariaga Encina, que ha sido declarado junto a su familia como tesoro humano vivo, así que algo sabe de esto, dice que el guitarrón chileno encarna el canto a lo poeta de la siguiente manera. Los 4 diablitos serían la cuarteta que glosa el verso. Las cuerdas se agrupan en 5 ordenanzas que serían las 5 décimas del verso. 8 trastes en el diapasón que representan el octosílabo de cada vocablo o frase. Tiene 21 clavijas en la pala, que son los 21 toquillos que debe saber el poeta. 2 puñales que dan a entender el desafío de la palla entre 2 cantores. Además de otros adornos como cruces o naves de iglesias que dan cuenta que el instrumento pertenece a un cantor a lo divino. Ahora escucharemos a otro tesoro humano vivo, la nieta de don Arnoldo. Ella es Emma Madariaga Valladares. Tiene 19 años y ha crecido en este núcleo familiar donde el folclore y particularmente el canto a lo poeta siempre ha estado presente. Pero también identifica como maestro a don Francisco Astorga Redondo, a quien ya escuchamos en el primer tema. Además reconoce como maestros a toda la comunidad de cantores y cantoras. Ella en particular se considera cantora a lo poeta. Domina tanto la guitarra como el guitarrón chileno. Le pedimos a Emma que compartiera alguno de sus conocimientos sobre el guitarrón. Así que primero la escucharemos cantar una décima acompañada de su guitarrón chileno. En este caso es una décima de Violeta Parra, referida a este instrumento. Y luego nos explicará con sus propias palabras algunos detalles sobre los sonidos, las ordenanzas de cuerdas y también la técnica de cómo se toca un guitarrón chileno.
Quien esté escuchando este ratito donde les voy a compartir lo que yo he aprendido sobre este instrumento mágico que tiene nuestro país. Mi tata siempre me dice lo mismo cuando empieza a hablar de este instrumento, y es que es un instrumento que tiene nombre y apellido y es guitarrón chileno. Es una riqueza que nuestro pueblo atesora, que debemos respetar y también sacar a la luz. El guitarrón chileno es un cordófono que tiene 25 cuerdas. Está consagrado al canto a lo poeta y estas 25 cuerdas se distribuyen con 21 cuerdas amarradas a la paleta y con 4 cuerdas laterales que no se pulsan, que se llaman diablitos. La afinación de este instrumento está afinado por cuartas, pero con una tercera entre el segundo y el tercer orden. Estas cuerdas que están amarradas a la paleta están distribuidas en 5 órdenes u ordenanzas. Una ordenanza es un sonido, un tono. En este caso, desde los diablitos de abajo, están afinados por tercera. Sería sol si, ya que este guitarrón está afinado en sol mayor, y los diablitos de arriba están afinados en fa y en la, pero con el fa sostenido. Y desde abajo hacia arriba, la primera ordenanza está afinada en la, la segunda está en mi, la tercera está en do, la cuarta está en sol y el quinto orden está afinado en re. Los diablitos están amarrados a la afinación del guitarrón. Mi casa, mi tónica en el guitarrón chileno, en este caso es la cuarta ordenanza porque estoy en sol mayor, ¿cierto? Entonces yo hago el acorde de sol mayor con la cuarta ordenanza y con los diablitos de abajo.
Perfecto, Emma. Muchas gracias. Ahora, desde tu conocimiento, ¿nos podrías contar algo sobre cómo se toca el guitarrón chileno, sobre la técnica? ¿Es diferente a cómo se toca una guitarra?
En cuanto a la técnica del toquido del guitarrón, es una técnica que, a diferencia de la guitarra universal y de la guitarra traspuesta también presente en nuestro canto, el guitarrón chileno es un instrumento que en el canto a lo poeta no se rasguea, solamente se arpegia. Y la mano derecha no va en la boca del guitarrón, sino que va apegadita al puente. Comúnmente los guitarroneros y guitarroneras apoyan su dedo meñique en el puente para darle una seguridad a la mano, y se ocupa hasta la tercera ordenanza el pulgar, y abajo se ocupa el dedo índice, y yo ocupo el medio. Hay cantores que solamente ocupan dos dedos, pulgar e índice. Hay cantores que ocupan tres dedos, hasta cuatro. Ocupo pulgar, índice y dedo medio. Con eso se toca el guitarrón. Y las ordenanzas se deslizan tocando todas las cuerdas. Por ejemplo, si yo toco un sol mayor acá, toco toda la cuarta ordenanza. Por eso digo que no se rasguea, porque se va arpegiando.
Perfecto, Emma. Muchas gracias por tu explicación y por compartir con nosotros lo que tú sabes. Imagino que pueden haber muchísimas cosas más que comentar sobre el guitarrón chileno o muchas más muestras musicales. Pero, por ahora, vamos a finalizar esta primera parte del programa sobre la musicalización del canto a lo poeta y podemos hacer un resumen. El guitarrón chileno es un instrumento endémico, es decir, fue nacido y criado en Chile. Su origen es desconocido. No sabemos cuándo nació ni quién lo inventó, pero lo que sí saben los cultores es que el guitarrón chileno nació para acompañar el canto a lo poeta. Este cuenta con 25 cuerdas, que se tocan de manera arpegiada, no rasgada como en el caso de la guitarra. Por último, cabe recordar que este es un instrumento muy valioso, no solo económicamente, sino que cada guitarronero tiene un vínculo especial con su instrumento. Lo decora de manera personalizada, e incluso algunos lo bautizan en un ritual que lo acerca mucho más al canto a lo divino. Ahora escuchamos a Francisco Astorga Redondo con su Verso a las Madres, y por supuesto acompañado de su guitarrón chileno.
Ay, si los hombres del mundo de las madres aprendieran, su furia la convirtieran en amor dulce y profundo. Ellas dan luz a este mundo, son paz y esperanza neta, son perfume de violetas volando a través del viento, y entregan su sentimiento de una forma muy completa. Sin embargo, a veces son por los hijos olvidadas, y su ternura es pagada con amarga incomprensión. Destrozado el corazón, se les ha visto llorar, mas nunca dejan de amar a quien con saña las hiere, las madres hasta que mueren todo su amor saben dar. Mi madre me dio su amor y mal hijo nunca fui, pero al perderla sentí que pude ser aún mejor. Ella me legó el valor que tengo para luchar y me ayudó a caminar un gran trecho del camino. Hoy junto a Dios la imagino, por eso quiero cantar. La madre es como la rosa en el jardín florecida, es alma, paciencia, vida, es nobleza generosa. Su palabra es melodiosa, sus manos son siempre inquietas. Las madres cruzan la meta de la virtud y el coraje, por eso va mi homenaje a las madres del planeta. También canta este poeta por las mamitas aquellas que allí sobre las estrellas la mano de Dios sujeta, que con bombos y trompetas a las madres en su día se les rinda pleitesía con verdad y regocijo, porque son para los hijos más que el pan de cada día.
Estás escuchando por Chile Canto Radio, descubriendo nuestro canto a lo poeta. Un viaje por su poesía, su música y sus cultores. Te invitamos también a seguir nuestra emisora y su programación en el www.chilecanto.cl. Suscríbete también a nuestras redes sociales, en Facebook y en el canal de Chile Canto en YouTube. También está disponible la aplicación de Chile Canto para Android en Google Play. Descárgala y llévanos en tu móvil por donde quiera que vayas, porque Chile Canto es cultura. Le invitamos ahora a escuchar otro importante dato sobre nuestro canto a lo poeta.
Una entonación en el canto a lo poeta corresponde a la melodía con que se interpreta el canto. Pueden encontrarse entonaciones atonadadas, que se parecen a las melodías detonadas y donde la melodía del canto y el instrumento son similares. Por otra parte, se encuentran las entonaciones apoetizadas, que se caracterizan porque la forma del canto es más libre en relación con el instrumento.
Canto a lo poeta, www.chilecanto.cl.
En el siguiente bloque vamos a conocer un poco más de la guitarra traspuesta. Iremos descubriendo algunos secretos que tiene esta tradicional forma de afinar la guitarra, y gracias a José Pablo Catalán, un amigo cultor, cantor y guitarrero, conoceremos en profundidad algunas cositas muy interesantes acerca de la guitarra traspuesta. Guitarra, como dijo por ahí más de algún cultor, esencialmente chilena, campesina por esencia, y que tiene múltiples afinaciones y que se va acomodando a las necesidades que tiene cada cultor para interpretar los versos a lo humano o a lo divino. José Pablo Catalán Guajardo, 35 años. Nació en San Fernando, en la región de O'Higgins. Comenzó a cantar a los 8 años de edad. Aprendió de varios profesores y maestros en la familia, en el colegio y la universidad. Sin embargo, quien le hizo entrar en el mundo del canto a lo poeta fue el payador Leonel Sánchez Moya. Se define como cantor y guitarrero.
Thank you. hay lugar para el relajo. Si a veces pelar el ajo se hace una misión macabra, una esperanza se labra.
Cuando uno viene de abajo y a su labor tiene aprecio, sabe que valor y precio no son del mismo colgajo. Que el valor lo da el trabajo, sacrificio de la gente, y que el precio solamente lo imponen falsas deidades que evitan decir verdades y hablar mirando de frente. Sopa de pan se convierte en agasajo. Cuando se le ponga atajo a la impunidad silente y la población consciente sepa que tiene razón, tendremos una nación educada y consecuente.
Ahí estaba José Pablo Catalán con ese tema de su autoría que se llama Cuando uno viene de abajo, del álbum La voz de los arrieros. Hermoso canto a lo poeta. A propósito de guitarra traspuesta con la que se acompañaba José Pablo, le preguntamos a nuestro querido invitado de hoy, ¿qué es la guitarra traspuesta?
La guitarra traspuesta es una forma de tocar y de afinar la guitarra muy típica de nuestra zona central de Chile, del área centro-sur, se puede decir. Consiste en afinar la guitarra de distinta forma, ¿ya? Cosa de que la mano izquierda o la mano que hace los acordes, en el caso de que la persona sea zurda, puede ocupar la menor cantidad de dedos posible y ya puede producir una armonía o lograr que la guitarra suene bonito, por decirlo así. La guitarra traspuesta entonces viene siendo cualquier afinación distinta a la afinación convencional, esta que nosotros tocamos siempre de manera popular con las cuerdas afinadas en mi, si, sol, re, la, mi.
Nos queda claro entonces que la afinación traspuesta es una afinación distinta a la afinación convencional, aquella que se usa en los colegios, universidades, conservatorios de música. Por lo tanto, la guitarra traspuesta es una guitarra bastante particular y que se usa esencialmente en nuestro país, en la zona central de Chile, en las zonas rurales. También le preguntamos a nuestro querido amigo José Pablo, ¿hay cierta leyenda o mito acerca de la guitarra traspuesta y sus distintas afinaciones, que son muchas, y ahí hay algo bastante peculiar en la tradición y en la mitología de la guitarra traspuesta?
En Chile está la tradición de que son 40 las formas de afinar la guitarra. 40, y dicen que el que se aprende una más se lo lleva el diablo. Esa es una de las versiones. Hay otra que dice, por ejemplo, que el que se aprende la afinación 40 empieza a olvidar las otras, o que la afinación 40 uno tiene que poner los dedos en forma de cruz para hacerle la contra al diablo. Siempre tiene que ver un poco con el castigo sobrenatural, este tema de querer aprender un poquito más o dominar bastante bien la guitarra. Eso es lo que tiene que ver un poco con la definición y con las tradiciones también que hay en torno a esto, de trasponer la guitarra, de cambiarle la afinación. Así que en eso más o menos se define este tema de la guitarra traspuesta.
Efectivamente, hay harto de leyenda y mitología en el tema de la guitarra traspuesta y sus afinaciones, ¿no? Es propio también de nuestra idiosincrasia. El diablo siempre está en la historia y en la tradición chilena. Le preguntamos también a nuestro amigo, ¿por qué crees que tomó tanta importancia el uso de la afinación traspuesta en el mundo rural, sus cantoras y sus cantores?
Debido a que la mayoría de la gente que tocaba guitarra traspuesta era gente campesina, por lo general hombres que trabajaban en el campo, que trabajaban con los animales, o mujeres también, dueñas de casa y con todos los quehaceres propios de la vida campesina. Tenían las manos bien ásperas, quizás un poco duras, como para poder hacer un acorde como los que se hacen en la guitarra derecha, por decirlo así, la guitarra afinada de manera convencional. Entonces, por eso la guitarra traspuesta lo que hacía era que se le cambiaba la afinación a las cuerdas, cosas de que los acordes se produjeran de la forma más sencilla posible. Ya con uno, dos dedos, un solo cejillo nomás, y ya se podía hacer la armonía correspondiente para acompañar cuecas, para acompañar tonadas o para acompañar también el canto a lo poeta, que es el canto en décima típico de nuestro país.
Importante lo que nos cuenta José Pablo Catalán de por qué las afinaciones encontraron suelo fértil en el campo chileno, ¿no? Las manos de las campesinas y campesinos, o cantoras y cantores, son bastante rústicas, ¿no? Toscas, por decirlo de alguna manera. Y que, la interpretación de la guitarra se le hizo mucho más fácil a través de estas afinaciones traspuestas, ¿no? Acomodadas, por supuesto, a cada cantor, si esa es la gracia que tiene, porque cada cantor busca la afinación que más le acomode para interpretar sus versos, sus tonadas, sus cuecas. Por lo tanto, las afinaciones traspuestas vinieron a facilitar un poco la interpretación de este instrumento, que es complejo también. en una afinación tradicional se requiere mucho más acordes, mucho más postura, como se dice en la jerga del canto tradicional. A propósito de guitarra traspuesta, vamos a ir a escuchar a José Pablo Catalán. Nos muestra también que no por el hecho de ser más simples las afinaciones, tienen menor belleza. Vamos a escuchar esta tonada de amor campesino que nos entrega José Pablo Catalán de su álbum Lo que la guitarra dice. Y ya volvemos con otro importante dato acerca de la guitarra traspuesta. Ahí escuchábamos esa hermosa composición en guitarra traspuesta con nuestro amigo invitado de hoy, José Paulo Catalán, que nos está ayudando en el descubrimiento de nuestro canto a lo poeta, el descubrimiento de la guitarra traspuesta, que es parte importantísima también de la ejecución de nuestro canto a lo poeta. Le agradecemos a José Paulo Catalán por la gentileza y por darse el tiempo de apoyarnos con sus conocimientos acerca de este hermoso instrumento propio de Chile, muy chileno, que es la guitarra con afinaciones traspuestas. Esperemos que no se pierda este hermoso patrimonio que tiene la cultura tradicional chilena, que es la guitarra con afinares traspuestos. Finalmente, para despedir este bloque dedicado a la guitarra en el canto a lo poeta, escucharemos a nuestro invitado José Paulo Catalán con esta tonada para tu luz de su álbum Porque sé de dónde vengo. Pero sin antes preguntarle a nuestro querido invitado y agradecerle, ¿qué significa para ti la guitarra traspuesta?
Para mí la guitarra traspuesta es el tesoro más bonito que pude heredar de mi familia. Mi abuelo materno se llamaba José Miguel Guajardo y él era cantor a lo divino, ya allá en San Fernando, y de él se puede decir que heredé esta forma de afinar la guitarra. Él tocaba a lo poeta, cantaba una entonación que era muy particular de él, ya que no se la ha vuelto a escuchar a otro cantor, ni otra cantora tampoco. Y él tocaba por tercera alta, esta afinación que nos da como tónica un re mayor. De él fue la primera persona que yo pude escuchar en vivo tocar guitarra traspuesta, y un día intrusiándole la guitarra me di cuenta cómo se afinaba y prácticamente eso se volvió en la punta de lanza de mi vida musical y de mi propuesta musical también ahora como cantor y como guitarrero.
Segundo que todo a oscuras quedara, es que tu piel es tan clara, tan blanca, tan reluciente, que de los pies a tu frente, en un mágico proceso, te escribiría con besos lo que mi corazón siente. Te escribiría con besos lo que mi corazón siente. Que día, sin voluntad cedería hasta sumergirme en ellos. Sin voluntad cedería hasta sumergirme en ellos.
Desde el corazón de Chile para América y el mundo. Escuchas Chile Canto.
Estás escuchando por Chile Canto Radio el programa Descubriendo Nuestro Canto a lo Poeta. Hoy estamos hablando de los instrumentos musicales usados en este hermoso arte patrimonial del canto a lo poeta en Chile. Te invitamos a escuchar Chile Canto Radio las 24 horas del día en el www.chilecanto.cl y también seguirnos en nuestras redes sociales. Continuamos ahora con el tercer bloque de este capítulo dedicado a los instrumentos musicales en el canto a lo poeta. Vamos a invitar a Nicolás Sinostroza Codoseo, que con un importante invitado nos hablará de otro de los instrumentos utilizados en nuestro canto a lo poeta. Pero antes de ir a ese tercer bloque, vamos con otro importante dato acerca de nuestro canto a lo poeta.
Tesoros Humanos Vivos es un reconocimiento que entrega el Estado de Chile desde el año 2009, en el contexto de la implementación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Este reconocimiento se le confiere a personas, colectivos y grupos que han sido considerados como portadores de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial presente en Chile y que contribuyen a la salvaguardia de manifestaciones consideradas relevantes y significativas para sus comunidades.
Canto a lo poeta, www.chilecanto.cl.
Continuamos entonces descubriendo nuestro canto a lo poeta. Hoy estamos descubriendo la musicalización, los instrumentos musicales, cómo se interpreta la poesía en décima, los versos, las cuartetas. En esta sección estaremos conversando sobre el rabel, este instrumento de cuerpo pequeño, de un sonido muy particular, que se usa en la interpretación actual y tradicional de la poesía popular, ya sea en el canto a lo poeta como en el canto campesino y otras manifestaciones musicales de nuestro país. En el hilo conductor de esta sección del programa mantendremos una conversación virtual con Ignacio Reyes, un joven cultor que hace uso de este instrumento y que nos irá contando algunos aspectos musicales de él. Igualmente escucharemos otras voces que nos hablarán del rabel para complementar, para ir matizando un poquito esta sección. Así que escuchemos para empezar una breve reseña de Ignacio y el tema musical de Sombrero y Poncho al Viento, que se encuentra en el disco Permiso para Cantar del año 2016. En este tema Ignacio interpreta el rabel y lo acompaña en la voz Carla Catalán. Escuchemos.
Ignacio Alberto Reyes Guzmán tiene 36 años. Vive actualmente en la comuna de Fresia, en la región de Los Lagos. Se inicia en el canto a lo poeta en el año 2006, gracias a las clases dictadas por Francisco Astorga en la universidad. y se dedica a ello públicamente desde el año 2010. Dentro de sus maestros e influencias destacan Francisco Astorga, Guillermo Bigote Villalobos, Manuel Sánchez, Américo Huerta, Jano Ramírez, Claudio González. Se define como payador, poeta popular y cantor a lo humano.
Ahí pasaba entonces De sombrero y poncho al viento, del disco Permiso para cantar del año 2016. Cantaba Ignacio Reyes junto a Carla Catalán y se escuchaba por ahí el rabel y la guitarra traspuesta. Y a continuación le pedimos a Ignacio una breve introducción histórica sobre el rabel, que nos cuente de dónde viene este instrumento, qué es, para qué se interpreta o se ha utilizado. Escuchemos a Ignacio y continuamos conociendo el rabel.
El rabel chileno se supone que tiene orígenes en un rabel mozárabe, que está notificado desde el siglo X, el rebaf. ¿Sí? De ahí probablemente entró a España y se incorporó a la cultura ibérica, como muchas cosas que venían de la cultura árabe. y de ahí América, ¿cierto? Hay notas de que el rabel existió en muchas partes de América, en muchos países, y sabemos que está plenamente vigente en España, en algunas partes de España. Al parecer los dos únicos lugares donde tiene una vigencia es España y Chile, en estos momentos. Habiendo notas de que existió y tuvo vigencia en otros países de América. El rabel, entonces, descendiente de este instrumento árabe, llegó al comienzo de la colonia. Hay un registro historiográfico que habla de que en el funeral de la Quintala, el año 1665, tocaron tres rabelistas. ¿Sí? Eso nos indica también, puede ser, de que haya sido en su comienzo, como mucho instrumento, un instrumento aristocrático. Y después, con el pasar de los años, se incorporó a la cultura popular. Porque de hecho las siguientes notas que tenemos del rabel ya lo ponen en un lugar más popular, tradicional, sobre todo campesino. ¿Sí? Salió de Santiago y de la aristocracia y se fue a los campos de la zona central.
Perfecto, perfecto, Ignacio. Muchas gracias por esos apuntes históricos sobre el rabel. A modo de paréntesis, quisiera comentarles que, a modo de paréntesis, hablaremos escuetamente sobre la lutería del rabel, haciendo alusión a un proyecto que hemos desarrollado junto a Víctor Correa Farías, que se aloja en el sitio web rabelchileno.cl. A propósito de ello, es interesante mencionar algunas características de la construcción de este instrumento, destacándose que el puente es una pieza que está en contacto tanto con la tapa como con el fondo del instrumento. Esa es una característica muy precisa de este tipo de rabel. Otra característica importante del rabel y particularmente los ejemplares que hemos tenido a la vista en esta investigación es que el mástil es completamente paralelo a la tapa, lo mismo que el diapasón, que es casi completamente plano. Este diapasón está encolado tanto al mástil como a la tapa, y al ser plano implica que el ángulo en el que las cuerdas se proyectan al llegar al puente es muy bajo. Por lo tanto, esto nos da ciertas pistas respecto a la interpretación, pues al tener este ángulo muy plano es difícil interpretar cada cuerda de manera separada. Por lo tanto, siempre es necesario tocar al menos dos cuerdas para hacer la música con el instrumento. Y finalmente, por hacer otra mención respecto de este instrumento, particularmente el rabel de Doña Melina Crespo que tuvimos a la vista y del cual hablaremos un poquito más adelante, tiene un clavijero que tiene la peculiaridad de ser completamente sólido, y en él se insertan las tres clavijas en direcciones diferentes. Esto parece ser una solución que simplifica la construcción del instrumento, pero que es muy efectiva a la hora de ajustar la cuerda y afinarlas. Continuamos conversando con Ignacio Reyes sobre el repertorio del rabel, y él nos da cuenta de los usos que tuvo este instrumento, principalmente mencionando a Doña Emelina Crespo, la cultora, la última cultora de la cual tuvimos un registro. Escuchemos a Ignacio y a continuación un breve extracto de este registro histórico que está disponible en internet.
De eso hay varios registros que cuentan de cuecas y tonadas interpretadas con rabel, el registro escrito, y hay un solo registro de audio que se le hizo a Emelina Crespo en Cueva de León, cerca de Linares. Ese es nuestro único referente fonográfico de saber cómo podría haberse tocado el rabel en su forma natural.
Y a partir de este recuento histórico, Ignacio, ¿qué pasa hoy día y hacia el futuro con el rabel? ¿Cuál es su interpretación? ¿Cuál es su percepción al respecto? ¿Y cuál es tu visión también?
Bueno, a través de ese registro que tenemos y de la oralidad, los viejos sabían que se tocaba rabel en el canto de los poetas, en el romance, en la cueca, en la tonada, se empezó también a reconstruir esta técnica del rabel chileno, que se basa mucho en la doble cuerda, en el acompañamiento armónico y en la también acompañamiento melódico en ciertas ocasiones, ¿ya? Es un instrumento que como rol es muy distinto a los violines o violas, que son instrumentos melódicos, y el rabel más bien un instrumento ritmo armónico con algunos pasajes melódicos. Eso en cuanto a su técnica de ejecución. En cuanto al canto lo poeta con el rabel, es una oralidad esa que existe de que se cantó el canto lo poeta con rabelistas, pero no teníamos referencias claras de cómo sería eso. Según entiendo yo, eso fue una reconstrucción también que hizo mucha gente desde el tiempo de Héctor Pavés, en donde trabajó Pedro Yáñez con eso, es decir, Pancho Astorga, Arturo Urbina, en el sentido de proponer, ¿cierto?, ya musicalmente, maneras de tocar el rabel para acompañar melodías a los poetas. Esto a partir de la década de los 70 ya, ¿sí? Finales de los 60 quizás.
Y ya para cerrar esta conversación que hemos tenido con Ignacio Reyes sobre el rabel, vamos a escuchar parte de su aprendizaje y algo muy interesante de cómo él ha acomodado algunas melodías y algunos sonidos del rabel chileno, haciendo uso de su gran capacidad de intérprete de instrumentos musicales. Y para el cierre musical de esta sección en que hemos conversado sobre el rabel, escucharemos En Talca tengo una rosa, una cueca registrada en el disco Rabeleando de Arturo Urbina y el estudio Pillay. Muchas gracias entonces y a seguir conociendo el rabel chileno.
Bueno, yo aprendí de Pancho Astorga el rabel. Él me enseñó algunas entonaciones. Me enseñó algunas entonaciones y con el tiempo yo investigué también un poco del rabel en el ambiente de la tonada o algo, su ambiente más natural. Y yo también, sabiendo tocar el guitarrón y la guitarra traspuesta, me he atrevido a proponer también otras formas de acompañar bajo la misma técnica que me enseñara Pancho, pero proponer otras melodías, ¿sí? Entonces eso es lo que he estado haciendo yo, digamos, adaptar las melodías que conozco, los toquillos que conozco del guitarrón y la guitarra traspuesta a la técnica que aprendí del rabel.
Muy bien, muy bien. Así, descubriendo nuestro canto a lo poeta, hoy nos ha llevado a conocer y reconocer el rabel. Y al mismo tiempo a conocer a este joven cultor Ignacio Reyes, quien interpreta y quien ha hecho parte de este instrumento. Y ya para finalizar este bloque en que hemos hablado sobre el rabel, dejaremos con ustedes la voz de Luis Carreño Campos y Magdalena Espinosa Rojas, un cultor y una cultora que también interpretan este instrumento en sus diversas creaciones, tanto en el canto a lo poeta como en el canto campesino. Nos quedamos con estas voces y continuamos descubriendo nuestro canto a lo poeta.
Yo me considero un cultor aprendiz del rabel, y el rabel me considero que tiene tanta riqueza porque es un encordado, digamos, de cuerda frotada, familiar de los violines, que son tan nobles y tan desarrollados, pero tiene esa rusticidad que no tienen otros instrumentos, que se lo da a las raíces de España, de Cantabria. Y el canto a los poetas y la tonada en la región del Maule y de la zona central. Así que por eso el rabel es importante para mí.
Para mí el rabel es tierra. Es un instrumento muy genuino y muy llano, por llamarlo de algún modo. Un instrumento que tiene una sencillez muy particular y también una complejidad y que guarda en sí historias muy particulares. Y es por eso que se presenta de tan diversas formas en todos los lugares donde existe, donde está presente.
Desde el corazón de Chile para América y el mundo, escuchas Chile Canto.
Llegamos así al final de este segundo capítulo de Descubriendo Nuestro Canto a lo Poeta. Hoy nos sumergimos para aprender un poco más de los instrumentos que se utilizan tradicionalmente y actualmente en nuestro canto a lo poeta. Agradecemos también la colaboración de nuestros cultores que nos apoyaron con importantes datos acerca de estos instrumentos. A usted, amiga, y a usted, amigo, los invitamos para el próximo capítulo y no se olvide que nos puede seguir las 24 horas del día en el www.chilecanto.cl y también a través de las redes sociales. Búsquenos como Chile Canto Radio. Gracias por la sintonía.
Llegamos así al término de esta edición y les dejamos invitados para el próximo capítulo, donde junto a Francisca Brieva Tausen, Nicolás Inostroza Codoseo y Miguel Ramírez, el Puricano. Seguiremos descubriendo nuestro canto a lo poeta.
Descubriendo nuestro canto a lo poeta.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Convocatoria 2021.